Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Esta tarde al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 38. Aleluya. Y cuando usted lo tenga, hermano, si puedes decir un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Mateo 22, 36 al 38. La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Vamos levantando, hermanos, una oración en esta tarde en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por su misericordia, primeramente. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar. Aleluya. Señor, sea usted bendiciendo a cada uno de los que estamos en este lugar, a cada uno de los que están viendo, Señor, esta transmisión. Aleluya, a los que están lejos, Señor, venimos de esta tarde, así como, Señor, el centurión pidiendo por su siervo. Aleluya, así, Señor, pedimos por los que están lejos. Para usted no hay distancia, no hay frontera, Señor, que lo detenga. Aleluya, creemos que usted va a hacer algo grande en cada uno de ellos, en cada uno de los que estamos en este lugar. Sea usted moviéndose, Señor, sea usted glorificándose. Aleluya, en el nombre de Jesús le damos gloria, honra y alabanza solo a usted. Aleluya, ¿cuántos dicen en el nombre de Jesús? Aleluya, hermano, puede tomar su asiento diciéndole a su vecino: me gusta tu peinado. Aleluya, cada quien tiene su propio estilo. Aleluya, y gracias a Dios porque nos hizo a todos diferentes. Hermanos, en todo este año y medio que ha transcurrido, de que empezó todo esto del virus y todo lo que está pasando, aleluya, el gobierno, aleluya, los médicos han dicho que mantengamos distancia por un cierto tiempo, hicieron que mantuviéramos distancia entre nuestros propios familiares, aleluya, pero cuando ellos nos decían que mantuviéramos distancia entre nosotros, aleluya, tenía que haber algo dentro de nosotros, que entre más nos separáramos del mundo, más nos acercáramos a Dios. Me pudieron haber separado de mis amigos, me pudieron haber separado de mi familia, pero me acercaron más al nombre de Jesús, me acercaron más a mi Dios y Salvador Jesucristo. Es habitual oír, hermano, en un cristiano decir: pongo a Dios en primer lugar, o aconsejar incluso a otros que pongamos a Dios primero. Estas expresiones son utilizadas frecuentemente. Todos tenemos prioridades, hermanos. Todos tenemos horarios, cosas que hacer, trabajo, familia, aleluya, muchas cosas. Pero poner primero a Dios significa que le demos la máxima prioridad sobre todo lo demás. Él tiene que ser lo más importante en nuestras vidas, el centro de todo lo que hacemos, pensamos, decimos. Cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es el más importante, amén. Que cualquier otra persona, que cualquier otra cosa, que cualquiera de nuestros negocios. Su voluntad es la más importante que cualquier otra cosa. Amén, ¿cuántos están de acuerdo? Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, muchos de nosotros hemos dejado o hemos puesto a Dios en segundo plano, en segundo lugar. Y Dios, nuestro Señor, desde el principio, Él dijo que en el principio Él formó los cielos y la tierra. En el libro de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Dios desde el principio siempre ha sido el primero. Él no toma segundos lugares, hermano. Él es el primero, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él no quiere que lo pongamos en segundo lugar, sino en primer lugar. Es por eso que todo lo que Dios quiere de nosotros es las primicias. Y no estoy hablando solo de lo monetario, sino estoy hablando de las primicias de todo lo que somos. Las primicias de nuestra mañana, de nuestro día. Las primicias de nuestra fuerza. Las primicias en nuestra mente. La primicia es lo que hay dentro de nosotros. Dios quiere que estar primero en todo lo que nosotros somos. Poner a Dios en primer lugar, hermano, significa que evitemos la idolatría en todas sus formas. Hijitos míos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21. Un ídolo es cualquier cosa que sustituye el verdadero Dios en nuestros corazones. Y muchos de nosotros, el mundo y todo lo que está pasando, hemos sustituido a Dios. Hemos puesto, hermanos, nuestra confianza y nuestra fe en los médicos, en los gobiernos, en lo que dicen las personas. Pero Dios es el primero y Él tiene el control sobre todas las cosas. Aleluya. Hermanos, en ocasiones déjenme decirles que ponemos antes que a Dios todo lo demás y nos olvidamos de Dios. Ponemos el trabajo, ponemos la familia, y no le estoy diciendo que deje ver a su familia. No, 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 hermano, no me malinterprete. Pero Dios tiene que ser primero. Así como Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Acera, en Jueces capítulo 6 del 25 al 27. Nosotros, hermanos, debemos arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que afecte nuestra devoción y reverencia a Dios. Así como Gedeón construyó un altar al Señor para reemplazar las imágenes idólatras, nosotros debemos dedicarnos como sacrificios vivos a Dios y de esa manera ponerlo a Él en primer lugar. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya, ¿cuántos me están siguiendo en esta tarde? Voltea a su hermano y dígale: pongamos a Dios primero. Poner a Dios en primer lugar, hermano, significa que nos esforcemos por seguir los pasos de Jesús. Primera de Pedro 2:21. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aleluya. Poner a Dios primero es primero la voluntad de Dios antes que nuestros deseos y nuestra voluntad. Aleluya. Jesucristo, cuando estaba a punto de ser sacrificado, Él fue a orar. Y Él, aleluya, en su forma de hombre, su cuerpo de hombre, estaba diciendo: aleluya, Señor Padre, aleluya, que no se haga mi voluntad sino la suya. Hermano, en ocasiones no nos va a gustar, o vamos a sentir dolor, o no nos va a agradar lo que Dios nos está pidiendo, aleluya. Pero durante ese proceso Dios va a hacer algo. Él quiere cambiar nuestra situación, pero para eso tenemos que poner a Dios antes que todo. La promesa asociada al mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él os bendecirá. Porque no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Durante una época de hambruna, hermanos, el profeta Elías visitó un pueblo donde se encontraba una viuda que estaba preparando una última comida para ella y su hijo. Elías le pidió un poco de pan y agua, y la viuda le explicó que solo tenía lo necesario de comida y que cuando esa se acababa tendría que pasar hambre y morir. Elías insistió, hermano, aleluya: no tengas temor, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Básicamente, hermanos, Elías le dijo que pusiera a Dios primero. Por la fe, la viuda obedeció y puso a Dios en primer lugar. Y alimentó al profeta. Y luego, hermanos, vino el milagro, aleluya. Y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no se secó y la vasija no menguó. Dios en esta palabra mandó a Elías, dice la Biblia, que mandó a Elías donde a esta mujer y le dijo que lo iba a sustentar. Dios le dijo a Elías que lo iba a sustentar, pero curiosamente Dios estaba mandando a Elías donde una mujer que no tenía absolutamente nada, solo para una comida para ella y su hijo. ¿Cómo Dios, aleluya, sabiendo nuestra situación, manda al hombre de Dios donde alguien que tiene necesidad de pan, aleluya, y de alimento? ¿Cómo Dios mandó a Elías, aleluya, con esta mujer que no tenía nada? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería probar la fe de esa mujer y también la fe de Elías. Porque cuando Elías llegó donde esa mujer, lo primero que la mujer le dijo: no tengo nada, aleluya, solo tengo para una comida, para a mí y mi hijo, y después nos dejaremos morir. Pero, aleluya, esta mujer obedeció. Esta mujer primero obedeció la voz de Dios. Esta mujer primero puso a Dios antes que nada, aleluya. Y Dios suplió de lo que ella tenía necesidad. Aleluya, ¿cuántos me están siguiendo? Voltea a su vecino y dígale: hermano, aleluya, no se duerma. Los que ponen a Dios en primer lugar, hermanos, se distinguirán en el resto del mundo. Obedecerán los mandatos de Dios. Aleluya, tomarán su cruz y seguirán a Jesús. Y no abandonarán su primer amor. Apocalipsis 2:4. Dando a Dios las primicias, no las obras. Dios no quiere las obras de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, aleluya. Dios no, nuestro Dios no es un mendigo, aleluya. Él no nos está pidiendo lo que nos sobra. Es lo único, hermano, la única cosa que Dios nos pide es cuando dice: dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, está diciendo: dame, aleluya, lo único que tienes. Quiero ser el primero ahí, aleluya. Él no está pidiendo que nosotros le demos de nuestras sobras. Él no está pidiendo que le demos, aleluya, de lo que nos sobra, sino, aleluya, nuestras primicias. Es algo complicado, hermano, poner a Dios primero cuando tenemos, aleluya, nuestra fe dividida, que queremos hacer, aleluya, lo que el mundo hace y querer hacer las cosas que Dios quiere. Es un poco difícil, es complicado querer vivir para Dios y vivir para el mundo. Dios no quiere que nuestra fe esté dividida, aleluya. Él dice: o eres frío o eres caliente, o eres o no eres, estás adentro o estás afuera. Es por eso que si ponemos a Dios primero, no va a ser difícil, aleluya, servir a nuestro Dios. No va a ser difícil entregarle nuestra vida a nuestro Dios. No va a ser difícil hacer lo que Dios quiere que hagamos. Poner a Dios por encima del yo, del mí, aleluya, de mi ego, por encima de mis gustos, por encima, aleluya, de mis ambiciones, de mis pasiones, de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos. Cuando ponemos a Dios antes que todo eso, eso es amar a Dios. Así se refleja que Cristo el Señor está en mi vida y por encima de todo, aleluya. Es difícil cuando lo queremos hacer, aleluya, que nuestra vida está dividida. Pero cuando ponemos a Dios antes que todo, que ponemos a Cristo antes que todo, aleluya, Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría, aleluya, para nosotros continuar en sus caminos. Él nos va, aleluya, a sacar de donde estemos. En la vida, hermanos, se nos presentan oportunidades donde debemos mostrar si eso es realidad, aleluya. Por ejemplo, la viuda de la que acabamos de hablar, la viuda de Sarepta. Ella vivía precariamente. Dice la Biblia que además de ser viuda tenía un hijo, y aunque no hay ni una descripción precisa, suponemos, hermano, que su hijo era apenas un niño porque dependía de su madre. Lo cierto es que apenas sobrevivían, además, porque aquellos días no había llovido por mandato de Dios a causa de la idolatría del pueblo. Elías le declaró al rey Acab: vive el Señor, Dios de Israel, que de ciertamente no habrá rocío de lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y así fue. Dejó de llover por mucho tiempo y, como era de esperarse, esto afectó cultivos, ganados y toda la economía, aleluya, de los más pobres. se vio afectada severamente, hermanos, a causa de la insensatez del gobierno en turno y los que le antecedieron. Después de eso, Elías el profeta tuvo un tiempo viviendo cerca del arroyo de Querid, al oriente del río Jordán. Ahí dice la Biblia que cuervos lo alimentaron con pan y carne durante la mañana y la tarde. Fue hasta que el arroyo se secó que Elías nuevamente tuvo que mudarse a otro sitio. Dios le dijo que fuera a Sarepta. Amén. Y que ahí una viuda se encargaría de su sustento. Obedientemente Elías hizo lo que Dios le mandó. La viuda de Sarepta, aleluya, con Elías, cuando Elías se presentó con ella, le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor, tu Dios. No era el Dios de ella todavía. Esta mujer le dijo: vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Esta mujer le dijo: vive el Señor, tu Dios. Ella no conocía de Jehová de los ejércitos. Aleluya, pero había algo en ese hombre que ella sabía. Aleluya, que había algo y algo iba a cambiar en su vida. Vino, aleluya, palabra de Jehová diciendo: levántate. Le dijo Dios a Isaías: vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, que está, he aquí que he dado orden ahí a una mujer viuda para que te sustente. Dios mandó a hermanos a Elías con una mujer que no tenía lo suficiente. Elías dijo: no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en las vasijas, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Fue en ese momento, hermanos, que aquella mujer tenía que tomar una decisión. Debía decidir si poner primero a Dios o no. Debía decidir, aleluya, si le creía al profeta o simplemente cocinaba, comía ella, aleluya, su hijo y morían. Eran ellos o el profeta de Dios. Yo no sé usted qué haría en esa situación. Aleluya, que venga alguien diciéndole: ¿sabes qué? Dame a mí primero, cuando usted solo tiene para usted y para su hijo. Yo no sé qué haríamos nosotros, aleluya, pero esta mujer puso a Dios primero. Obedeció la voz del profeta y dice la Biblia que la harina, aleluya, no faltó. Ella y el profeta y su hijo comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de las vasijas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. La mujer, hermanos, puso primero a Dios y esto trajo recompensa. Fue primero ella, no fue primero ella, sino Dios. Elías también sufrió las consecuencias, hermanos, de la falta de la lluvia. Y Dios le mostró que él estaba en control de las cosas. Lo envió al arroyo y le sustentó. Lo envió a Sarepta y también lo sustentó. Elías obedeció porque creía en Dios, confiaba en él. Dios era primero que él mismo. Dios era primero que él mismo. Se necesita fe, hermanos, para creer que no llovió porque Elías lo dijo. Se necesita fe para creer que los cuervos alimentaron a Elías con pan y carne. Se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Se necesita fe para creer que las tinajas de harina y aceite no escaseaban. Se necesita fe para creer que Dios cumple todas sus promesas. Y sabe que Esa fe está en este lugar. Nosotros tenemos la fe y la certeza que Dios tiene todo bajo control. Que aunque esté en problemas, Dios me sustentará. Que aunque me falte alimento, Dios me sustentará. Que aunque esté enfermo, Dios me sanará. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. La viuda de Sarepta, hermano, no tenía idea de lo que Dios había planeado para ella. No imaginaba, aleluya, lo que Dios había trazado, el plan que Dios tenía para ella en su vida. Quizás ella estuvo orando, aleluya, por muchos días. Uno no lo sabe, la Biblia no lo dice. A causa de la necesidad, quizás Dios vio una desesperación. Quizás Dios pensó, hoy responderé a la súplica de esta mujer. En verdad no lo sabemos. Pero lo que sí es que Dios le anticipó a Elías que ella lo sustentaría. De antemano, aleluya, Dios ya estaba supliendo la necesidad de esta mujer. Antes de que Elías lo supiera, antes de que el profeta de Dios lo supiera, aleluya, Dios ya estaba supliendo con antemano la necesidad de esta mujer. La mujer decía que no tenía, cuando Dios, antes que ella le dijera al profeta que no tenía, Dios ya le había dicho a Elías que ella lo iba a sustentar. Cuando ella no tenía nada, Dios ya había dado la palabra, aleluya, ya había suplido la necesidad. Ay, hermanos, aleluya, hay momentos que no vamos a ver el milagro en ese instante, aleluya, pero anteriormente Dios ya lo dijo por adelantado. Hay ocasiones que no vamos a ver la necesidad en ese instante, pero Dios ya lo declaró de antemano. Él ya sabía, aleluya, lo que tenía que hacer. Dios ya sabía lo que tenía que hacer con esta mujer. Dios recompensó la fe de la viuda, proveyéndole el sustento. Sin embargo, dice el verso 14, al final que Dios los sostendría hasta que la sequía terminara. Significa, hermanos, quiere decir que volvería a llover. Dios la sustentaría por el tiempo que no habría lluvia. Dios la sostendría, le daría el alimento, le daría toda la necesidad mientras no habría lluvia. Pero después de que la lluvia y empezara a caer, aleluya, esta mujer tendría que regresar a su vida cotidiana. Ella tendría que volver a trabajar durante, aleluya, durante toda la crisis. Dios la sustentó, pero luego que terminara, ella debía volver al trabajo, debía seguir haciendo lo que sostendría a su hijo. Ella tenía que volver a su vida cotidiana. Aleluya. ¿Sabe lo que esta mujer estaba haciendo, hermano? Ella estaba poniendo a Dios primero. Pero después de que recibimos nuestro milagro, después de que Dios nos sustenta, Él nos suelta, Él nos deja para ver si ponemos, aleluya, su presencia, si ponemos su nombre, si lo ponemos a Él antes que todo. Porque Él nos va a bendecir y nos va a ayudar a salir. Pero después de eso, aleluya, Él va a ver si nosotros seguimos haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Sabe lo que Dios, lo que esta mujer estaba haciendo, poniendo a Dios primero? Él estaba enseñando también a su hijo a poner a Dios antes que todo. Ella le estaba enseñando a su hijo a poner a Dios antes que todo. Su hijo con hambre, aleluya. Me imagino a su hijo con hambre pidiéndole a su madre de comer. Yo no sé cuántos padres en este lugar, alguna vez su hijo ha ido con hambre, aleluya. Y usted, hermano, se esmera en darle el alimento, se esmera en buscarlo, en buscar alimento y darle. Yo no me imagino por ningún instante en mi vida tener a uno de mis hijos con hambre y no poder darle. Esta mujer estaba en esa situación y llegó el hombre de Dios pidiéndole primero que le diera a él y dejar a su hijo con hambre, aleluya. Lo que esta mujer, aparte de poner a Dios primero, lo que ella estaba haciendo era enseñándole a su hijo a poner a Dios primero. ¿Saben lo que necesitamos hacer, hermano? Esta generación de jóvenes, de niños, necesitan saber que Dios es primero. Antes que cualquier necesidad, Dios es primero. Antes que cualquier circunstancia, Dios es primero. Antes que cualquier enfermedad, Dios es primero. Esta mujer estaba instruyendo a su hijo que Dios era primero antes de lo que él quería. Él tenía hambre, él tenía necesidad de alimento, él quería comer, él quería saciar, aleluya, su estómago. Pero su madre le estaba enseñando que Dios era primero. Tenemos, aleluya, el trabajo de poner a Dios primero y de enseñarles a nuestros hijos, a la siguiente generación, que Dios es primero. Es por eso que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida hasta que el pueblo viejo, aleluya, no se terminó. Y entró la nueva generación. Fue cuando el pueblo entró a la tierra prometida, porque la nueva generación habían aprendido a poner a Dios antes que todo. Tenemos que enseñarles y tenemos que vivir, aleluya, conforme la palabra del Señor nos manda. Primero Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Él dice en Apocalipsis: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Aleluya. Él no está atrás de nadie. Él no es segundo de nadie. Él no está en segundo lugar. Él siempre lleva el primer lugar. Y así Dios quiere que lo pongamos, Dios delante de nosotros. Y cuando Dios ponemos a Dios en primer lugar, aleluya, Él va delante de nosotros, aleluya, como guerrero, aleluya. Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas, porque Dios es primero antes que todo. Aleluya. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es poner a Dios primero en todo. Cuando estés alegre, pon a Dios primero, gloria a Dios. Cuando estés triste, gloria a Dios. Cuando estés sano, gloria a Dios, Señor, tú eres primero. Cuando estés enfermo, Señor, yo confío en ti y tú lo puedes hacer. Cuando tienes necesidad, Señor, tú eres antes que todo. Cuando tienes todo, Señor, gloria a ti, porque usted es digno. Oh, aleluya. Dios es antes que todo y ante todo. Aleluya. En ocasiones podemos entrar en circunstancias, a problemas, a dificultades, pero déjeme decirle, Dios está ahí. Y es en ese momento que tenemos que dejar que menguar nuestras fuerzas para que Él tome el control. Tenemos que empezar a poner a Dios primero, aleluya. Dios antes que todo, en el nombre de Jesús. Dios tiene que ser antes que todo. Tengo un familiar, hermanos, que él sirve al Señor desde que yo tengo uso de razón. Yo era un pequeñito cuando él me empezó a llevar a la iglesia, aleluya. Por un buen tiempo me estuvo llevando. Y hace unos años atrás, hablando con él se encuentra en México, hablando con él, aleluya, hablando del evangelio, hay algo que me dijo, hijo, aleluya, cuando servir a Dios, entonces sírvelo. Porque cuando Dios pones a Dios antes que todo, Dios es el que te va a dar las fuerzas para salir adelante. No importa que no tengas fuerzas, Él te va a dar las fuerzas. Aleluya, Dios es antes que todo, porque Él ya existía antes que todo. Él fue antes que la tierra, que el sol, la luna y todo lo que el universo, lo que hay en la tierra. Dios es antes que todo. En esta tarde, hermanos, sabiendo que Dios tiene el control de toda situación y toda circunstancia, sabiendo que Dios es ante todo, aleluya, y que Él puede hacer todo posible. En esta tarde le invito, hermano, que se ponga de pie por un instante. Lo invito a este altar. Aleluya, vamos a poner a Dios antes que todo. Yo no sé su vida espiritual, yo no sé la situación por la que usted esté pasando, yo no sé cómo usted se siente, aleluya, pero hay un Dios. Pero sí conozco a un Dios que se llama Jesucristo, y que Él tiene control de toda situación, aleluya. Lo invito a que pase este altar, hermano. Algo va a pasar en esta tarde, aleluya, porque hay alguien que va a poner a Dios, aleluya, antes que cualquier situación.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.